Noticias que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, agradeciendo a Tony Simón la asistencia técnica en el estudio, así como la producción de Jaime Almiral, y dándole la bienvenida como todos los días, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, a mi colega, el periodista cubano-americano Tomás Regalado. Hola, Tommy.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Muchos dirían que las cosas no pintan muy bien para lo que es la democracia en países como Perú, y desafortunadamente también en México las cosas están también pintan muy gris. Ante los invitados, yo quería escuchar tu reflexión a lo que ha ocurrido.
Bueno, indudablemente América Latina tiene muy mala memoria con relación al Perú, aunque Fujimori pues indudablemente dio al traste quizás con lo que hubiera sido su legado. Su hija pues indudablemente ha batallado mucho por evitar que la América que ella defiende a través del Perú pues cayera en garras de los comunistas, pero todo parece indicar que el balotaje de última hora le ha dado pues la preferencia a el, digamos, profesor Pedro Castillo, el cual hizo hasta una conferencia de prensa llamando a los indígenas a retomar el pueblo. Pero tristemente también en México estamos viendo cómo, y es mucho más peligroso, pues se impuso, y eso sí es muy peligroso por lo que significa para los cárteles de la droga, para la conducta que ha mantenido López Obrador, se impuso pues el partido Morena, y tristemente pues vamos a ver una región mucho más convulsa.
Yo creo que es importante recalcar, es una cosa, aunque desafortunadamente ocurren cosas así, tú lo sabes muy bien, y nuestros radioescuchas lo saben muy bien, hay que seguir teniendo fe, y nunca desistir ni en la generación que tienen ustedes, a la que ustedes dejan en sus hijos y en sus nietos, en lo que es desistir por esa lucha por la libertad. Y yo creo que es perfecto en decir eso, porque por los invitados que tenemos en el día de hoy, ¿no?
Efectivamente, quizás muchos se han preguntado por qué no habíamos invitado a la niña que hizo historia, que saltó a la fama sin saber nadie de ella, y como diría el apóstol, en silencio ha tenido que ser. Y tenemos pues a una familia que, como la tuya, Tommy, nació y se crió en el seno del anticomunismo. Para nosotros es un placer indescriptible darle la bienvenida en la tarde de hoy a esta familia de donde salió Kiel Alessandra Carrera, la niña que se lanzó al campo de terreno con un letrero que conmovió al mundo entero y que desde luego ha sido más que satanizada por la tiranía castrista, que creyó que este exilio estaba muerto. Y también tenemos en línea telefónica a su madre, Gina Zayas, a su abuela, Georgina Chirino, de larga data, una mujer que indudablemente en Cuba tuvo que afilarse, perteneciente a la Federación de Sindicatos de Plantas Eléctricas, el líder de ese grupo en Cuba que estaba pues conspirando contra la tiranía comunista cubana, William Lesanté, fue fusilado, y de inmediato Georgina Chirino tuvo que afilarse en la Embajada del Brasil. Así que para mí es un placer infinito tener a esta familia que hemos esperado tanto para entrevistarla, porque queríamos tenerla a todas ellas juntas. Bienvenida, Kiel, bienvenida, Gina Sayas, y mi querida Georgina Chirino, te mando un beso y un abrazo bien grande.
Gracias, Tari, igualmente.
Me gustaría mucho, Tommy, porque ustedes son lo que los famosos yucas. Y me gustaría muchísimo, sí, los Cuban American, los nacidos aquí, tu padre pues también, y tu abuelo, que fue preso político, y tu padre fue el primer corresponsal que tuvo en la Casa Blanca en siendo cubano. Me gustaría mucho que tú comenzaras con Kiel y hablaras con ella, y después le vamos a hablar y vamos a interrelacionarnos todos, porque esta niña también tiene la trayectoria de haber viajado a lugares muy lejanos a construir viviendas para gente pobre. O sea, la trayectoria de esta niña no es solamente haberse lanzado a un campo de pelota, sino que viene de una voluntad de servicio. Adelante, Tommy.
Yo creo que es importante empezar con una cosa que es para muchos alucinante, pero cómo amar a un lugar en donde no has visitado, en donde nunca has ido y nada más que lo has conocido por los ojos de tus padres y de tus abuelos, y tener esa voluntad de seguir los pasos de tu abuela y de tu mamá en Hija de Gata, ¿eh?
Ya, es una cosa muy interesante, porque aunque yo no poder tenido la oportunidad de ver Cuba en persona, siempre ha tenido esa influencia de la cultura cubana en mi vida, una presencia muy fuerte. Mi abuela, mi mamá me ha estado llevando a eventos y manifestaciones para los derechos humanos en Cuba desde que yo tenía 1, 2, 3 años con la mujer de Mar por Cuba y personajes que me impactaron mucho en cómo yo vi Cuba y esa imagen de lo que es Cuba. You know, personas que tienen caracteres muy fuertes, que son personas muy amables, muy educadas, y que están muy conectadas con la isla todavía, aunque estamos aquí en el exilio. So esa influencia es parte de la razón que estoy hoy en día trabajando con los jóvenes en la isla, y la cosa que me inspiró mucho para lanzarme ese día, lunes, en el juego de Cuba contra Venezuela.
Bueno, a ver, quiero que me hable ahora la madre, porque indudablemente la madre de Kiel pues es también una mujer que ha luchado mucho en defensa de los derechos humanos, apoyando mucho a los músicos y a los creadores independientes. Gina Sayas, dame tu opinión. ¿Cómo te sientes hoy al ver que tu hija pues mantiene el legado? Porque eso sí es mantener una continuidad de lucha contra el comunismo. Adelante, Gina.
Sí, Cari, te iba a decir, tú sabes que la familia de nosotros siempre ha estado ahí presente. Más que nada, yo me asumí a todo esto en los años 90, cuando vuelvo de Nueva York, de mi época bohemia artística, y siempre me ha interesado muchísimo esa parte. Y tengo que ser sincera, en los años 90, porque mucha gente va a decir, bueno, yo no conozco a esta madre tampoco. Bueno, yo trabajé en la Primavera Negra y eso traduciendo para los opositores. Y siempre hemos dicho que si en Cuba desde el año 60 no viene nadie, o si en algún momento pararían de venir, nosotros no tuviéramos nada que decir, porque están bien allá, eso es lo que escogieron, eso es lo que quieren, y nosotros tenemos nuestra vida. Cuando llega Obama, yo sinceramente me pensé ese acercamiento iba a traer un modelo chino a Cuba. que ya ellos se iban a acoplar, iban a crecer una clase media y eran lo que escogieron. So, ¿quiénes somos nosotros decirles a ellos nada? Y en esa época se me enferma mi papá y me lo tuve que traer a la casa a cuidarlo. Tuve dos hijos que con la ayuda de mi mamá los pusimos en la universidad y se graduaron los dos. ¿Y quién no ha estado aquí? ¿Dónde apareció quién? Bueno, ella estuvo estudiando en Tallahassee, viajó el mundo con sus estudios y bueno, ya hace año y medio, dos años que volvió y empezamos de nuevo qué está pasando con Cuba. Cuando vemos que el extraído de San Isidro, nos damos cuenta que todavía en Cuba hay una gran oposición, que ellos no, como siempre, ellos buscan un mequetreque de salvarse ellos el pellejo, una década, pero sigue todo igual. Entonces, nosotros, la lucha de nosotros, no me sorprende cuando la niña se dio cuenta que había un movimiento artístico, era arte, cultura, unido. Para mí puede mover pueblo, como lo vemos en la canción, que de todo pronto todo el mundo se tira a cantar Patria y Vida, que nos conmueve a todos. Entonces, por ahí, eso es lo que a ella le gusta de todos modos, y a ella le entró en el engranaje de encontrarse con grupos de muchachos que, voy a decir, son muchachos del grupo Movimiento San Isidro aquí, que apoyan a Cuba. Son muchachos que salen de Cuba hace 6 años, okay, que se han fajado con los abuelos porque eran comunistas y los abuelos no quieren cambiar. Hay otros muchachos que vinieron muy de chicos y otros muchachos como mi hija que nacieron aquí. Pero eso fue cuando ella decidió que se iba a hacer el campo, porque fue una indignación de que ellos vengan aquí a nuestro hogar a pretender que todo está bien, cuando nada está bien. Entonces ella tenía algo que decir y lo dijo y la apoyamos muchísimo.
Como nieto de un preso político plantado, hijo de cubanos, el orgullo que ella debe tener, que no solamente ese amor por ver a un país que la vio a ella nacer, tener democracia, sino ese amor que ha sido ya inculcado no solamente en su hija, sino también en su nieta.
Bueno, en Cuba yo era sindicalista, yo siempre le decía a ella, tú sabes, los derechos de los obreros, y la compañía de electricidad era una de las compañías que tenía mejores beneficios para sus empleados. Siempre nosotros en Cuba hicimos demostraciones pacíficas. Lo primero que recuerdo, cuando en enero 18 del 61... fusilaron a 3 obreros eléctricos que se iban en una lanchita. Ellos no eran terroristas, ellos no habían hecho nada, lo único que querían era abandonar el país. Que William Lezante Nacer, Julio Casielles Amigó y Luis Olirio Méndez Pérez. Eso fue una de las primeras cosas que hicieron contra la compañía. Después, el 5 de enero del 61, muchos empezaron a asilarse en la Embajada del Brasil. El 16 de enero del 61 repartieron 600 cesantías en la compañía. Y entonces, en respuesta a ese hecho, empezaron el 17 de enero, fuimos los primeros que hicimos una demostración contra el régimen. Desde que partimos, desde Carlos III e Infanta, hicimos una protesta hasta Palacio. Pusimos una ofrenda floral en el busto de José Martí. Y entonces siempre en Cuba, desde el principio, los trabajadores eléctricos fuimos uno de los primeros que estuvimos en contra de ese régimen.
Algo que ella no menciona, que eso fue la primera vez que el gobierno usó las brigadas de rápida respuesta contra manifestantes.
Yo recuerdo, Georgina, haber estado en la celda tapiada de 14 y tercera, en el año 61, sí, con la esposa de William Lezante, que era el líder sindical que tú lo conociste, sí, y fue fusilado.
Sí,
y efectivamente, yo recuerdo tristemente, esa mujer sufrió notablemente cuando el miliciano se acercó y le dijo: tengo dos noticias, una buena y una mala. Y ella le dijo: me es igual. Me dijo: bueno, la buena es que sales en libertad. y la madre, que a tu marido lo fusilamos anoche. Yo nunca voy a olvidar eso, porque yo vi el rostro de aquella mujer, cómo se descompuso. Y esa es la crueldad. Pero tú nunca dejaste de batallar. Recuerdo, y ayer cuando estábamos hablando, cuando fuimos a Naciones Unidas, sí, que fue justamente cuando fue Fidel Castro, aquella magnífica, inmensa demostración, ahí estabas tú con tu cámara fotográfica retratándolo todo para luego tirarlo a través de la revista Lux. Háblame un poco de esa revista, porque todo esto tiene, tome un precedente, y esta mujer con la que estamos hablando ha tenido que abandonar en parte su lucha porque ha padecido una enfermedad muy fuerte que la mantiene, pero sigue viva la revista Lux. Háblame de aquella época, háblame de aquella manifestación que fue multitudinaria, donde por primera vez el exilio cubano tuvo la oportunidad de enfrentar cara a cara no solamente al tirano, sino a Lucía Neumann, que era la corresponsal de CNN, a la cual yo llevé y le dije, aquí está Lucía Neumann. Lucía Neumann, no hables más de turismo en Cuba. Sí. Estas mujeres son verdaderamente las que te van a decir la verdadera Cuba.
Una cosa que me impresionó mucho, que a mí me dijeron que a estos tres muchachos de la compañía le sacaban la sangre para hacer plasma antes de matarlo. Eso es una cosa que jamás en la vida se me ha olvidado. Entonces, yo salí de Cuba en el 14 de junio del 61. Fui para Venezuela. En Venezuela por poco me matan. Eso es otra historia. Y entonces después, desde aquí, me dediqué siempre a ir a los congresos, los cuales nosotros pacíficamente hacíamos siempre una conferencia de prensa para dar a conocer la causa cubana. Y sobre todo los salarios que tenían los obreros, cómo los maltrataban, todos los beneficios que les quitaron. Era, tú sabes, dar a conocer al mundo entero, porque viajamos casi todo el mundo, la situación cubana, que no sabían, pero después no hacían nada. Yo me recuerdo, yo estuve contigo precisamente en Ginebra cuando condenaron a Cuba. Y dijimos, ahora seguro van a ir allá y van a hacer nada, no hicieron nada. Pero bueno, hay que seguir luchando. Y ahora mismo la revista Lux la está llevando a cabo Angelito de Fana, quien hace la revista Lux. Y este mes, precisamente, la niña escribió un artículo sobre todos los acontecimientos de San Isidro. Tú sabes, aquí en Miami, todas las cosas que ella fue, que ella participó, y entonces escribí un artículo, y de ahora en adelante vamos a seguir escribiendo todos los meses, si Dios quiere, para la revista Lux. Muy bueno que tantos años y se ha mantenido saliendo todavía.
Y retomar esa pregunta, como abuela, como madre, ¿cómo se siente que ese amor por una Cuba democrática, una Cuba en donde respeten a los obreros, en donde respeten a los derechos humanos, se ha trasladado en la generación no solamente de su hija, sino también de su nieta que nació en los Estados Unidos, que nunca ha visitado Cuba?
No, pero es que aquí siempre se hablaba de lo de Cuba, siempre lo hemos mantenido. Inclusive, tú sabes que, como dijo mi hija, ella estuvo en Tallahassee estudiando Relaciones Internacionales y no estaba aquí. Pero siempre cuando venía de vacaciones o algo, olvídate, siempre era el tema de Cuba. Nunca lo hemos olvidado. Fíjate con la edad que yo tengo, pero bueno, por lo menos la preparé a ella y mi hija para que sigan la lucha. Cuando ya yo no esté aquí, estoy orgullosa de que ellas sigan, tú sabes, llevando la verdad de Cuba al mundo entero, mientras puedan.
Ahora adelante, Tommy, me gustaría que de Yuca Yuca hablaras con Alexandra. Sí, porque es que son dos generaciones. Ya tú y yo tenemos que dejar que estos pinos nuevos indudablemente dándoles una manito con nuestra experiencia, pero que sean ellos los que vayan adelante. Así que Tommy, arriba, de yuca a yuca.
Kylie, la pregunta mía es bien básica. ¿Has visto el despertar en las nuevas generaciones también dentro de la isla? Personas que no han, nunca han conocido lo que es una Cuba democrática. ¿Cómo puedes ayudarlo desde aquí a ellos, a los del Movimiento San Isidro y de a muchos otros en que salga a lucir la noticia de lo que está verdaderamente ocurriendo allá?
Sí, bueno, primero que nada, estar conectado en las redes sociales. Hay muchos grupos por Facebook y también Instagram, hay páginas de Instagram donde están poniendo noticias de lo que está pasando en la isla y videos de gente, rather say users, gente individual que tienen cuentas en esas redes que ponen sus videos de en vivo y cosas como así. Entonces, esa información no está censurada por el gobierno cubano. So, tú estás viendo cosas por la primera vez en persona a persona, en vivo, sin tener ese nivel de censuración. So, ahí con las redes, definitivamente, también estar pendiente de los presos políticos. Hay más de 163 y contando presos políticos hoy en día en la isla y prisioneros de conciencia, mujeres y hombres que nada más que estaban, you know, luchando por sus derechos pacíficamente. O sea, decir, postear algo en las redes contra el régimen, salir con un cartel, tratar de visitar a tu amigo que estaba en huelga de hambre y sed, muchas cosas. Y esa gente, la mayoría todavía están en prisión, en la cárcel en Cuba. So, estar pendiente de ellos, seguir luchando por ellos, porque si ellos, si seguimos como diciendo, dando luz a la situación de esos presos políticos, a ellos les ayuda seguir estar vivos, porque si nosotros olvidamos de ellos, entonces el régimen va a pensar, ay mira, nadie está pensando en ellos, nadie se está preocupando por ellos, y después ellos están abusados, los humillan más, le quitan la comida más, tienen cargos más largos. Entonces tenemos que seguir luchando y poniendo los nombres de esos personajes.
Más que agradecido. Muchas gracias por ese testimonio, no solamente suyo, sino también el testimonio de su mamá y el testimonio de su abuela, que obviamente es tres generaciones de tres mujeres cubanas y cubanas americanas que lo que hacen es luchar por los cubanos que están dentro de la isla para que ellos tengan también una vida mejor, Cari, ¿no?
Efectivamente, y por eso es que yo quiero darle las gracias a Chivino, a Georgina, a Gina, a Alessandra, sinceramente, Tommy, como le doy las gracias a tu familia, porque esto sí es continuidad, esto sí es trayectoria y esto sí es la historia de un exilio que ha sembrado no solamente raíces, sino que ha aportado con hermosas semillas como las que vemos hoy. Te dejo que vayas a la pausa y regresamos con nuestra segunda invitada. Un beso grande a las tres.
Un beso para ti, Cari, te quiero.
Amigos, hacemos esta pausa aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia con Cari Roque.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí.com. Y desde luego, pues indudablemente estuvimos hablando ahora y de la mujer cubana, de cómo la mujer cubana ha preservado y ha sido puntal en la lucha contra la dictadura cubana desde hace mucho tiempo. Y tome y nadie mejor que la profesora Ileana Fuente, porque indudablemente hay dos informes que nos llaman muchísimo la atención. En primera, quisiera recordar, porque indudablemente una mujer cubana, fueron dos mujeres cubanas muy prominentes en el mundo, que marcaron la pauta en la cultura. Una se llamó Celia Cruz, la otra Olga Guilló. Nunca pudieron regresar, pero más aún fueron borradas prácticamente de la historia y la memoria de los cubanos. Y eso mismo está pasando en este momento con justamente una mujer que se llama Ivette Hernández, en la cual pues murió, y nadie en Cuba se ha hecho eco. Falleció desterrada aquí en el exilio, y se llama Ivette Hernández. Y para hablar de ella y de la historia de la mujer cubana, del caso de Maricarla, del caso de la misma Kiel, a la cual acabamos de entrevistar, la niña que marcó un antes y un después en los Juegos de Preolímpicos, está la doctora Ileana Fuentes. Buenas tardes, Ileana. Bienvenida a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Gracias por esta nueva oportunidad de discutir este tema que es como un barril sin fondo. No acaba nunca porque no se resuelve como se tiene que resolver y como se tienen que resolver las cosas cuando son de la seriedad de este problema de la mujer en Cuba.
Ileana, es como el disco rayado, porque obviamente estamos ya otra semana más hablando contigo sobre lo que es los feminicidios, la situación de las mujeres cubanas, y es como una cosa que es interminable, ¿no?
Es casi interminable porque no se acaba de, como se dice, coger el toro por los cuernos, o como dicen en el Cono Sur, al toro por las guampas, y lidiar con esta situación como hay que lidiar con ella. Ahora Cuba Debate ha sacado un gran artículo, un largo artículo, cuyo autor, hay cuatro coautores, tres de ellos, el principal y dos más, son hombres. Solamente hay una mujer en ese equipo, Ania Terrero. Esto es un artículo que Cuba Debate publica ahora el pasado 18 de mayo. Me voy a atrever a decir algo. Tanto hemos estado dando en este clavo, tanto hemos estado insistiendo en este tema a través de las ondas de este programa en los últimos 5 o 6 meses, que al fin Cuba ha tenido que responder de alguna manera y darse el lujo, por no decir la vergüenza, de justificar todo lo bueno que tiene el sistema y todas las cláusulas constitucionales y legales y del Código Penal para proteger a la mujer. Y todo eso que dicen es falso, porque entre el asesinato de una mujer, entre el feminicidio y lo que la ley dispone para su asesino, para su asesino, entre una cosa y otra hay un extremo, hay una realidad que se llama proteger a la mujer. Y en ese artículo se dice, en el artículo 43 consagra la protección de las mujeres frente a la violencia de género. ¿De qué sirve consagrar nada en un pedazo de papel que no se lleva a cabo en la práctica? Y además dice que el artículo 84 del texto constitucional dispone la obligatoriedad de los representantes legales y los que ostentan la guarda y cuidado de niñas y niños de protegerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que protege a una mujer es que el Estado obligue, a través de su código penal, a través de sus leyes y de su constitución, obligue a proteger a esa mujer, a distanciarla, a darle los medios, ya sea un refugio, ya sea órdenes de distanciamiento de esa pareja violenta, para que ella pueda separarse, apartarse completamente y ponerse a salvo de los golpes y el maltrato y los cuchillos y los machetes y toda esta retahíla de desgracias que le ocurren a la mujer cubana en el seno de su casa y en su barrio y en su trabajo. Porque ya vemos los ejemplos de ex maridos o ex parejas, padres de los hijos de esas mujeres, que las esperan en las afueras del trabajo, de su centro de trabajo, para entrarle a golpes y entrarle a cuchilladas.
Yéndome al artículo que tú te refieres y que yo también tengo frente a mí, al menos Tommy y yo nos sentimos muy complacidos de que Cuba Debate haya tenido que tocar este tema que nunca se había tocado. Es que le hemos quitado el dedo del renglón. Ahora, yo quiero que tú me digas hasta dónde tú compartes el criterio de la doctora Arlín Pérez Duarte, profesora de Derecho Penal de la Universidad de La Habana. Ella dice que para ella los términos feminicidio y feminicidio, aunque en un primer momento parecería que se usan como sinónimos, tienen una esencia diferente a la hora de hacer un análisis. No creo que ninguna ley, a no ser leyes integrales o leyes de género, hayan puntualizado la distinción teórica entre uno y otro. Este cantinfleo, ¿cómo lo comprendo?
En toda América Latina, en todo el mundo hispanohablante, porque no vamos a hablar de los vocabularios en otros idiomas, vamos a hablar de los del nuestro. En todos los países, ese crimen se registra como feminicidio. Este juego de semántica a estas alturas del juego, de ese régimen inepto, da risa, pero da rabia. ¿Qué importa si le llamas H o le llamas J? ¿Qué importa si le llamas femicidio o feminicidio? Pero en este artículo se da la clave, y es que femicidio son los asesinatos de mujeres donde sucede a nivel privado, a nivel de la sociedad civil, pero privado. Y el feminicidio de alguna manera implica que el Estado, por negligencia, porque no voy a hacer a decir por complicidad, porque ya sería macabro, pero por negligencia, vamos a decir casual, es parte o ayuda o colabora a que esos homicidios específicos sucedan, y por eso se les dice feminicidio. En toda América Latina eso es lo que se le llama feminicidio. Y todos los países de América Latina, todos, hasta el que uno pensaría que está más atrasado en legislación social y de la mujer, todos reconocen el feminicidio y todos tienen alguna ley, algunas medidas, algunas prevenciones para que la mujer no sufra de esta violencia. Todos los estados latinoamericanos han tomado cartas en el asunto y tienen leyes al respecto, algunos de ellos reconocen el delito de feminicidio como un como una figura jurídica, como una como un crimen llamado como tal, que a través de todo el artículo hasta el final sigue usando la la palabra femicidio.
A mí lo que me llama la atención es que han tenido que sacar a relucir debajo de las piedras a másteres en criminología. Hay uno que dice, el especialista en derecho penal y máster de criminología, agrega que en Cuba una condena por asesinato oscila entre 15 y 30 años de libertad de privación. Yo no recuerdo todavía. Están buscando a quien macheteó a una mujer que se llama Ávila de apellido, y sencillamente la dejó con un brazo paralizado, Shirley Ávila, una mujer que sencillamente, una campesina cubana, que era defensora de los derechos humanos y que ha sido también víctima. Pero ¿dónde están los presos por machetear a una mujer? Han tenido que levantar piedras y sacar por cientos. Y eso es sencillamente producto de que no hemos quitado el dedo del renglón del abuso y la condena de la homofobia, de ese estado homófico que tiene ese régimen, no solamente misógino, machista y cruel, sino hasta con mujeres de transgénero. Dame tu criterio.
En la mayoría de los casos, el agresor, después que mata a la mujer, se suicida. Porque está esa, además de esa violencia, está la cobardía de una persona que no se va, que sabe que la ley lo espera y que no se va a enfrentar a eso. ¿De qué le sirve a la mujer que ya está muerta, que se ha desangrado después de 25 cuchilladas? ¿Qué resuelve los 21 o 25 años de cárcel contra el agresor, que además se suicidó ya? ¿Qué le resuelve a los niños, a las niñas que han sido testigos del asesinato de su madre? ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve? El problema no es ese. ¿Y qué problema le va a resolver a la próxima mujer que un hombre la agreda y la mate? ¿Qué resuelve? El problema en Cuba es que no hay medidas de protección real para las mujeres, ninguna. No hay refugios como hay en la mayoría de los países democráticos y libres. No hay órdenes de distanciamiento que incluso, so pena de cárcel, de ser arrestados, un hombre no puede violar. ¿Qué hay de recursos financieros para que esas mujeres puedan resolver sus vidas? Porque en la mayoría de los casos, las mujeres que se quedan con una pareja que les ha dado golpe desde el primer día es porque no tienen la manera de resolver, de sustentar la vida de suya y de sus hijas. Y depende económicamente, los mayores casos dependen económicamente del marido abusador que le da golpes y que un día la va a matar. Y esto lo he dicho varias veces anteriormente en el programa y lo vuelvo a repetir. Mujer cubana, si tu marido o tu pareja te está dando golpes, tienes que salir de ahí corriendo, con tus hijos o sola, si tienes hijos, con tus hijos y tus hijas. Porque ese hombre te va eventualmente a matar. Y este reportaje de Cuba Debate precisamente dice que todas las mujeres que llegan a los hospitales con lesiones, con huesos partidos, con 17 machetazos, son mujeres que han vivido en violencia, o sea, víctimas de violencia de género, de violencia doméstica, por años. Entonces, el primer golpe tiene que ser el último. Porque si te dan el segundo, estás muerta. y eso no se puede repetir suficientemente para que las mujeres en Cuba, que están desprovistas de ayuda institucional, lo entiendan.
Me gustaría mucho que tú introdujeras dentro de esto la experiencia que hemos tenido hablando con los padres de Mari Carla, la joven que está presa del movimiento de la ICLEP, del periodismo independiente, que también están en este momento colectivos feministas exigiendo la liberación de la activista Taima Ilén Franco. En fin, tenemos en muchísimos casos que tanto tú como yo hemos cubierto en el programa, y me gustaría la interrelación de cómo tú como hombre, que provienes de una familia donde hay mujeres, donde respetan a las mujeres, entiendes que no es solamente los feminicidios, sino el abuso total contra las mujeres que están dentro de la oposición cubana. El caso de Mari Carla, el caso de Ileana Hernández, que está justamente encarcelada en su propia casa hace más de 45 días. Adelante,
Sí, Cari, escuchar y leer ese artículo en donde sí, que Cuba debate sobre es una manera de decirlo, otra manera de decirlo, mientras los mismos represores, los mismos agentes de la seguridad del Estado están torturando, según las mismas personas que han estado en las cárceles, a las mujeres por años y años y años. Desafortunadamente, Cari, sé que eres una de esas personas que ha pasado por eso también y que continúa esa represión. Es una cosa, Ileana, que solamente ocurre en la casa con violencia doméstica, que la violencia doméstica desafortunadamente ocurra tanto en las montañas de Kilimanjaro como ocurre en Santiago de Cuba, como ocurre aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sino, no es solamente eso, sino es la represión brutal de los mismos hombres, policías y directores de la seguridad del Estado que arremeten contra estas mujeres periodistas o opositoras también dentro de las cárceles, ¿no?
Hemos hablado montones de veces en este programa y en otros momentos. La violencia contra la mujer cubana es institucional. Desde el día 1 hasta el día de hoy. La evidencia está en el presidio político femenino, está en la persecución y la opresión de todas las mujeres activistas sin parar durante 20, 30, 40 años. Y la vemos hoy contra Thais, contra las muchachas que mencionó Cari hace un momento. Cuba está violando no solamente lo que dice su constitución, que obviamente es un papel que lo aguanta todo, pero no protege en nada. Está violando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está violando todo lo que en el mundo civilizado está escrito para proteger a las personas del abuso del poder. Y en Cuba nada de eso se respeta. Cuba, que fue signataria, una de las primeras países signatarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hoy y por años la ha violado y se muere de la risa, se burla del mundo libre, del mundo democrático. Incluso está sentada, tiene un escaño en el Concilio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es una vergüenza absoluta. Entonces, una persona es inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad. El fiscal de un caso es el que acusa. El fiscal no puede ser el que decide qué pasa con una persona detenida. Es un juez y un abogado. En Cuba eso no existe. Por eso cuando se presenta recursos de habeas corpus, no avanzan, no adelantan, no pasa nada. La persona sigue presa. Y eso es lo que le ha pasado y lo que le está pasando a estas mujeres jóvenes de la sociedad cubana. Las mujeres en Cuba están violadas y atropelladas institucionalmente. Y eso hay que entenderlo. El gran verdugo es el régimen, no solamente el marido loco que le entró a cuchillada a las mujeres.
y hablamos de este caso, Cari y Liana, como una cosa no de anécdota, porque Cari, esto, como bien dijo Liana, es una cosa institucional, porque tú desafortunadamente sufriste de estas mismas cosas, y que estamos hablando de que unos 50, 40, 60 años después de la revolución continúan con la misma represión, ¿no?
Con la misma, de una manera impune, porque hace 60 años no había redes sociales, no había internet, sucedía una cosa aquí, te enterabas dos semanas después, pero hoy te enteras en el momento. El arresto de Thais y el arresto de todas las mujeres y hombres que protestaban en la calle Obispo y Aguacate el día 30 de abril, eso se vio en el instante, lo vieron en el mundo entero. Entonces, no es lo mismo que hace 60 años que ellos pensaban, nadie sabe de esto, y es más, tú le preguntas a la gente en Cuba, que salió después, y te dicen, ay, pero presos políticos, ¿qué es eso? Fusilamientos, ellos no saben nada de eso. Te dicen que no lo sabían. Y si es verdad o mentira, se lo puedes creer, porque no había comunicaciones como las hay hoy. Pero hoy, que se entera el segundo después que ocurre, se entera el mundo entero de lo que pasa en cualquier país, Cuba está actuando, el régimen cubano está actuando impunemente y burlándose de todos los acuerdos y los tratados internacionales habidos y por haber, de los cuales Cuba fue en un principio signatario.
Muchísimas gracias, Eliana. Por eso yo digo que la presencia de Cuba dentro de estas cumbres, dentro de la ONU, dentro del Consejo de Naciones Unidas, sencillamente es intolerable. Francamente, desde el primer momento fueron a la burla, fueron al cabildeo, a tratar de negociar otras cuestiones, y jamás, jamás han cumplido ninguno de los pactos que se han creado dentro de estos, diría yo, reuniones y cócteles de los de cuello y corbata y uniformes con chatarra. Quiero que Tommy le demos la despedida de parte tuya y mía a nuestra querida Liana Fuentes y despidas el programa.
Así es, Liana Fuentes, de nuevo, muchas gracias por estar tocando este tema con nosotros aquí en este programa Detrás de Noticias con Caridad Roque, el tema de la mujer, un tema que no hemos parado de tocar en los últimos meses, y bueno, por lo menos estamos viendo que hasta cierto punto Cuba y el régimen ese castrista está reflexionando, por lo menos en este artículo, aunque es un artículo donde debaten sobre el nombre de lo que está ocurriendo, de las atrocidades en contra de las mujeres dentro de la isla. Amigos, así llegamos al final de Tras la Noticia con Caridad Roque. Muy buenas tardes, les desea Tomás Regalado y continúen con la programación de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.